ML Noticias de Abajo.
Medios libres, alternativos, autónomos, o como se llamen, presentan.
Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a este viaje sonoro a través de un compilado de noticias extraídas de medios libres. Vamos a recorrer el pasar de los últimos días con notas del mundo y de la región llamada México, desde donde producimos esta conspiración sonora. Esto es Noticias de Abajo, un noticiero de medios libres en su edición del 17 de agosto del 2022. Te recordamos que puedes localizarnos en las redes libres del Fediverso como Noticias de Abajo, en Mastodon.social y en Diaz.org. También nos hemos infiltrado en las redes capitalistas para irrumpir escandalosamente con la realidad de las y los de abajo. Estamos en Face, Twitter, Instagram y en el WordPress como Noticias de Abajo ML. También puedes descargar la plataforma iVoox o Archive, donde puedes descargarnos, escucharnos y compartirnos. Bueno, pues sin más, vamos a escuchar el menú informativo, las notas que les hemos preparado para estos días. Vamos a iniciar con el bloque de Rompiendo Fronteras. Se llevó a cabo el cadenazo Abajo los Muros, esta jornada anticarcelaria y por la libertad de las presas y presos políticos del mundo. Y bueno, pues una jornada muy buena donde nos juntamos con otras radios acá en este lado del mundo, en este continente que algunos llaman Avia Yala. Y bueno, pues también está pronto a iniciar ya la Jornada Internacional por la Libertad de Presos Anarquistas, que ha convocado la Cruz Negra Anarquista a nivel global. Y también estamos en medio de un agosto negro, esta jornada que nos recuerda la lucha por la libertad de presas y presos, y también la lucha por la libertad de los pueblos afros en cualquier parte del mundo. Y bueno, pues en estas fechas les traemos estas notas.
ML Noticias de Abajo.
Noticias de Abajo, cóctel informativo.
Vamos a tener una nota que nos comparte vocesnuestras.org, este informativo mesoamericano, que en la edición de esta semana nos comparte entre varias notas, una de ellas de El Salvador, que dice casi 60 muertes en cárceles y más de 230 personas desaparecidas durante el régimen de excepción. Y bueno, pues con este gobierno de Bukele allá en El Salvador se ha desatado en las últimas semanas y meses una campaña muy agresiva de criminalización y judicialización, pues de muchas personas, no solamente de los llamados maras o gente que ha delinquido, sino una razia muy general. Y bueno, pues hablan de este régimen de excepción y los excesos que se han cometido en esta campaña policial y judicial en El Salvador. También vamos a escuchar un audio que nos compartieron nuestros compañeras y compañeros de Radio Curruf. Ellos también participaron en el cadenazo radiofónico Abajo los Muros y aparte de su bloque de una hora de información que los invitamos a que lo escuchen, este de síntesis informativa, también nos compartieron cápsulas radiofónicas acerca de la situación carcelaria, de los presos de la revuelta, de los presos de la insurgencia, también de casos particulares de compañeros. Y bueno, vamos a estarlos compartiendo aquí en el noticiero y vamos a iniciar con la cápsula dedicada a los presos y presas de la revuelta. Así que le agradecemos a nuestros compañeros de Radio Curruf y lo vamos a escuchar más adelante. Y bueno, también del portal de radialistas.net nos comparten una cápsula que nos habla acerca del software libre. Y bueno, a mí me ha gustado mucho el título que le han puesto a este podcast. Se titula Un pingüino contra Bill Gates. Y bueno, pues acompañemos a este pingüino que busca liberar el conocimiento de las manos de un puñado de ambiciosos. Un podcast de radialistas que nos recuerdan que este mes se conmemora el Día del Software Libre, cada 28 de agosto. Y bueno, pues tú ya conoces al pingüino de Linux, si no, pues escúchalo, el trabajo que hace en este podcast que nos comparte radialistas.net. Y bueno, ya en las notas de lo que pasa en esta región llamada México, que le hemos titulado Desde el Ombligo del Monstruo, tenemos la siguiente información. Bueno, vamos a tener un bloque que vamos a estar comentando acerca del tema de la militarización que se está dando en México. Esto tras las declaraciones la semana pasada del tirano mayor, del presidente de México, quien de nuevo, contrario a sus promesas de campaña, pues ha anunciado una próxima mayor militarización del país, mucho mayor, porque bueno, lo que hemos visto en estos últimos 4 años ha sido toda una estrategia donde las Fuerzas Armadas están en el centro de todo, en las construcciones, en las funciones públicas, en las funciones ahora policíacas, judiciales, una situación que ha sido criticada por distintos sectores de la sociedad. Y pues sin duda desde una posición libertaria, crítica, pues esto es sumamente inaceptable. Y les hemos compilado algunas notas. Hay una campaña en Chain.org que argumenta sobre esta campaña contra la militarización en México. También Tlachin Loran hace una semana nos compartió un artículo que se titula Militarización ante los visos de ingobernabilidad, que nos da bastantes datos para reflexionar. Y también en el portal grieta.org.mx esta semana aparece una nota bastante oportuna. AMLO confesó a Estados Unidos en 2006 su plan para militarizar la seguridad de México, según una revelación de WikiLeaks. Y bueno, pues esta, a lo mejor no le gusta mucho a Obrador que él, según está por la libertad de Julian Assange, aunque sabemos que es más una táctica política de promoción. WikiLeaks, como parte de la filtración de estos mensajes consulares del gobierno estadounidense, pues también da sobre estas pláticas que entablaron con el entonces candidato a la presidencia. Y bueno, les vamos a tener este bloque con una mezcla ahí de datos en torno también a esta campaña, a la cual nos sumamos porque la militarización en verdad está en una situación bastante crítica y pues sembrar militarización es un futuro de terror, de autoritarismo, de fascismos de muchos tipos y de muchos niveles. Así que les vamos a estar platicando más adelante acerca de este tema. Y bueno, también tenemos una entrevista a Mario Quintero, compañero de la Asamblea de Pueblos del Istmo de Tehuantepec, allá en Oaxaca. Él se encuentra participando junto con un grupo de compañeras y compañeros en una caravana por el México Profundo, una caravana al sureste mexicano por el México Profundo, y que bueno, va a recorrer varios estados del sureste. Llevan ya Campeche, Quintana Roo y Yucatán, y bueno, nos ha ofrecido una entrevista para poder un poquito entender de qué va esta caravana y los invitamos también a que en el portal de Lápiz y en sus redes sociales podamos conocer el caminar del día a día, ya que están subiendo una nota y un artículo que habla acerca de la situación que se vive en la zona donde están visitando. Así que vamos a tenerles esta entrevista más adelante. Y bueno, continuando con este tema de la militarización, una nota de Somos el Medio nos habla de una denuncia de habitantes de Xochimilco y Azcapotzalco que presentaron quejas ante la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México por la construcción de cuarteles de la Guardia Nacional, pues sin consultarlos, y es algo que lamentablemente está pasando a nivel nacional. E insistimos, como parte de esa estrategia de militarización que está impulsando el mal gobierno. Vamos a tener también otra nota: entre la burla y el desprecio, otomís denuncian el uso indignante de su imagen por parte de campañas preelectorales en las redes de Claudia Sheinbaum. Bueno, pues vamos a compartirles esta nota que hemos hecho en Noticias de Abajo, y que bueno, pues a partir de una denuncia que hacen nuestros compañeros, nos dimos a la tarea de investigar de dónde estaban saliendo estas imágenes que ocupan pues a una compañera otomí, que es pues del movimiento social, de la lucha organizada, y que el mal gobierno la ocupa su imagen para hacer afiches promocionales para en apoyo a una candidatura política. Y bueno, vamos a empezar con estas noticias. Esperemos que sea de su interés la información y los invitamos a que se queden en esta hora informativa.
Aprueban megaproyectos medioambientales, aunque se opongan todas las juntas vecinales. La policía está a su merced, pa' protegerle la propiedad privada, para mandar a apresar al que entiende que el territorio se defiende. A mí me mata la ley, a mí me mata la ley. Me mata, me mata, me mata, me mata la ley. Pa' Palestina genocida ley, hay para Cuba el bloqueo son leyes. Para el mapuche terrorista ley, para el chileno esclavizante ley. Para el pueblo pobre las penas son ley, para nuestros recursos las ventas son ley. Para quien lucha la cárcel son ley, que aquí no mata la ley. Me tengo que ir caminando, que el patrón me está esperando, para que él siga engordando, engordando, y yo siga, siga adelgazando. Me tengo que ir caminando, que el patrón me está esperando, para que él siga viajando, viajando, y yo siga cumpliendo el horario. Que a mí me mata la ley, que a mí me mata la ley, que a mí me mata, me mata, me mata, me mata, me mata la ley. Que a mí me mata, me mata, me mata, me mata, me mata la ley. Que a mí me mata, me mata, me mata, me mata. Me mata la ley.
Buenas.
ML Noticias de Abajo.
ML, rompiendo fronteras.
Ahora vamos a escuchar un podcast que nos comparten nuestros compañeros de Radio Curruf. Ellos participaron en este cadenazo radiofónico titulado Abajo los Muros, jornada anticarcelaria por la libertad de las presas y presos políticos. Y bueno, en esta jornada escuchamos pues la situación carcelaria que viven varios presos políticos, tanto de América Latina como del mundo. Y en este cadenazo, nuestros compañeros de Radio Curruf nos compartieron varios mini cápsulas, pequeñas cápsulas que nos dan información de la situación que viven los presos de la revuelta, que es el podcast que vamos a escuchar a continuación. Y agradecemos a nuestros hermanos de radiocurruf.org, ahí lo pueden también encontrar y escuchar. Y pues los invitamos a que sintonicen Síntesis Informativa de Radio Curruf. Vamos a escuchar.
La revuelta desbordada desde el 18 de octubre de 2019 comenzó a mostrar las grietas que han dejado un sistema neoliberal capitalista y caníbal en un territorio dominado por el empresariado y sus parásitos gobernantes. El despertar de la comunidad deja entrever sentimientos de cansancio ante las décadas de abuso, descontento generalizado ante gobiernos empresariales incompetentes, nefastos, miserables, que solo han dedicado su tiempo a seguir privatizando derechos básicos del pueblo. Luz, agua, transporte público, carreteras, recursos naturales, territorios originarios y nativos, pensiones de hambre. Sacando provecho a estos negocios que solo han aumentado sus privilegios y billeteras a ese 1% que es la élite de este fascista territorio llamado Chile. Ante este cansancio comunitario, comienza la revuelta social acéfala, sin líderes, ni políticos ni sociales, solo pueblo contra el monstruo llamado gobierno y sus aparatos represores como carabineros y militares.
Y están abriendo las tiendas. Estalló la revuelta, mamá. Puedes tomar lo que quieras. El
descontento popular callejero se extiende en todo el territorio. Descontento que fue validado como pocas veces por amplias capas de la ciudadanía, sumando fuertes enfrentamientos con la policía, ataques a edificios del Estado, sedes de partidos políticos y bancos, saqueos a supermercados y multitiendas, pero también ataques a símbolos del orden como iglesias y estatuas de conquistadores españoles, lo que grafica la profundidad de la crisis social y política. Movilizaciones que van sumando los abusos por parte de la policía, muertes, asesinatos, torturas, violaciones, secuestros, pérdida de visión parcial y total de manifestantes, violaciones graves a los derechos humanos, prisión política, más de 2.500 compañeros y compañeras presos y presas, presos de la revuelta, compañeros y compañeras, en su mayoría jóvenes, que fueron acusados por la policía de haber provocado desmanes, incendios, lanzamientos de bombas incendiarias, montajes armados por la misma policía con la complicidad de los fiscales y el poder judicial chileno, avalados por un Estado asesino y dictatorial, en guerra contra el pueblo. Compañeras y compañeros secuestrados durante más de un año sin pruebas que los inculpen, alejándonos de sus familias y seres queridos. Seres queridos que organizadamente luchan sin claudicar y sin cansancio desde afuera para liberarlos de las garras de la prisión y sus asquerosos carceleros. Organizaciones, coordinadoras, comunidades, individualidades que luchan en contra de una maquinaria de fiscales y jueces que se encargan de tener a nuestros compañeros bajo las mazmorras de las cárceles en presa. compañeros y compañeras con ideas políticas y otros no, que solo luchan por destruir un sistema desigual y construir igualdad en comunidad. Libertad sin condiciones a cada preso político de la revuelta.
¡No estamos todos!
¡Faltan los presos!
¡No estamos todas! ¡Faltan las presas!
¡No estamos todos!
¡Faltan los presos!
¡Dime para qué!
¡Se hicieron las cárceles! ¡Si el rico nunca entra y el pobre nunca sale! ¡Dime para qué! ¡Se hicieron las cárceles! ¡Si el rico nunca entra y el pobre nunca sale!
¡De norte a sur!
¡De este a oeste! ¡Los liberaremos, cueste lo que cueste!
¡De norte a sur!
¡De este a oeste!
¡Los liberaremos, cueste lo que cueste!
¡Disculpable el inocente!
¡A la calle simplemente!
¡Disculpable el inocente!
¡A la calle simplemente!
¡Liberar!
¡Liberar a los presos por luchar! ¡Liberar, liberar a los presos por luchar!
En El Salvador, casi 60 muertes en cárceles y más de 230 personas desaparecidas durante el régimen de excepción. Una nota que nos comparte Voces Nuestras y que nos habla acerca de familiares de personas detenidas arbitrariamente que marcharon por las calles de la capital salvadoreña para defender la inocencia y demandar la libertad de las personas detenidas injustamente por el gobierno. Bueno, vamos a escuchar este audio que nos comparte Voces Nuestras y su corresponsal Alfredo Carías.
En El Salvador,
casi 60 muertes en cárceles y más de 230 personas desaparecidas durante el régimen de excepción. Familiares de personas detenidas arbitrariamente marcharon por las calles de la capital salvadoreña para defender la inocencia y demandar la libertad a las personas detenidas injustamente por el gobierno. Mientras tanto, una investigación reveló 59 muertes en las cárceles y 231 personas desaparecidas durante el régimen de excepción. La información completa con nuestro corresponsal Alfredo Carías.
Aumentan las protestas de los familiares de las personas detenidas injustamente por el estado de excepción y piden su libertad defendiendo su inocencia en El Salvador.
Aquí he venido yo a esta marcha, pues, por el motivo que se llevaron a mi hijo Douglas Antonio Tejada Ramos sin ningún delito. Que ellos lo hayan puesto, que es un delincuente, esa parte, pero mi hijo solo trabajando, porque es un pequeño agricultor, trabajaba de ayudante de albañil, y de la casa lo fueron a sacar a las 8 de la noche el día 19 de mayo de hoy de este año. Y hasta este momento yo, pues no, una tan sola vez le he ido a dejar paquetes porque por el asunto del dinero no he podido ir, ¿va? Entonces desde la casa lo fueron a traer, ha dejado dos niñas, su compañera de vida, no viene ella porque le da miedo por lo que está, que las están llevando a las mujeres, ¿va? Pero él no es un pandillero, se lo voy a decir porque yo tengo nietos que es policía, tengo sobrinos policía, hay un señor que es abogado, mi sobrino, y es abogado de los policías. Entonces, y se me han llevado a mi hijo.
Por su parte, una investigación reveló que en el marco del régimen de excepción se han contabilizado 59 muertes en centros penales del país y 231 personas desaparecidas. Así lo señaló Omar Serrano, vicerrector de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, UCA.
El artículo 194, ordinal quinto de la Constitución, dice que el número de arrestos debe ser comunicado a la Procuraduría para la Defensa del Derecho Humano. ¿Verdad? Teníamos hasta la fecha que se hizo el informe, 35,000 de arrestos, y la Procuraduría en su primer y segundo informe reportaba 9,362. Esto nos dice que no se le está informando a la Procuraduría, por eso la recomendación. Y también, fíjense que hasta el 11 de julio, es decir, 107 días después de estar vigente el régimen de excepción, se permitió el ingreso a la Procuraduría, a los centros de detención de personas adultas. Hasta esa fecha se había tenido acceso a Bartolina, centros de resguardo para adolescentes, pero no a los centros penales, hasta 107 días después de implementado el régimen o el estado de excepción, lo que también indica que no se respeta la ley. Por otra parte, no voy a enumerarlas, hay una serie de irregularidades en las capturas, ¿verdad? Creación de la ficha policial, del acta de detención, engaños, violencia contra la niñez, declaraciones de policía que han dicho que tenían asignados números, ¿verdad? Cuotas de captura. El movimiento de trabajadores de la PNC reveló que se les había puesto, por ejemplo, a las delegaciones de San Salvador, Soyapango y Ocopa, se le había asignado 40 personas diarias que tenían que detener. A los de San Marcos, 20, 35 a las de Ciudad del Gabo. Esta es una información que salió en los medios, ustedes la conocen. Otro elemento es que hay una focalización del estado de excepción, una criminalización de la juventud y de los pobres, ¿verdad? La mayoría de los y las detenidos viven en el umbral de la pobreza y en zonas de alta vulnerabilidad económica y social, por lo que no tienen acceso a una defensa legal y son víctimas de la arbitrariedad y el sometimiento de los jueces a los deseos de ley. ¿Verdad? Según las estadísticas, más de la mitad de los detenidos son menores de 30 años, más de la mitad. Es decir, es una persecución contra población joven y contra población pobre. O sea, las maras y pandillas aquí es cuestión de pobres, de colonias, de barrios, de periferias, donde están eso, y eso hay que aceptar. Lo que evidencia también que las maras y pandillas son, aunque tengan manifestaciones criminales, son eminentemente un problema social, y aquí se ha tratado y se sigue tratando como un problema de seguridad nacional.
Más de 40,000 personas han sido detenidas durante el régimen de excepción, según información oficial, pero se calcula que el número puede ser superior. Sin embargo, las autoridades no han revelado información de las pruebas ni investigaciones que aseguren que las personas detenidas son criminales y se les ha negado el derecho a la defensa. Informó para Voces Netas desde El Salvador, Rafael Carías.
Y bueno, ya para cerrar este bloque de Rompiendo Fronteras, vamos a escuchar un audio que nos comparte radialistas.net, Radialistas Apasionados, el portal de este colectivo, y nos invitan a acompañar a un pequeño pingüino que busca liberar el conocimiento de las manos de un puñado de ambiciosos. Este es un audio, un podcast sonoro de Radialistas Apasionados, que nos recuerdan que este mes se conmemora, como cada 28 de agosto, el Día del Software Libre. Y tú ya conoces al pingüino de Linux, si no, te invitamos a que lo conozcas. Vamos a escucharlo.
Supongamos que usted compra un carro y se le estropea el motor. Pero el motor de ese auto viene sellado, completamente sellado.
¿Y ahora qué miércoles hago yo?
Ningún mecánico puede repararlo porque nadie conoce el manual de instrucciones. El fabricante guarda el secreto.
¡Qué abuso tan grande, caramba!
Pues ese abuso se comete a diario. Microsoft, la empresa de Bill Gates, vende el 90% del software para computadoras personales, pero no da el código fuente del programa para poder repararlo.
¡Qué buen pillo ese gringuito, ¿verdad, no? Así se hizo tan millonario, pues.
Lo mismo ocurrió en los orígenes de la humanidad, cuando se inventó la escritura.
¡No, no, 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 no! Solo nosotros tendremos el secreto de las letras.
Al principio, la escritura estaba reservada a unos cuantos privilegiados, reyes y sacerdotes. Ahora ocurre lo mismo con el software, que es el lenguaje de las computadoras. Un grupito de ambiciosos quiere monopolizarlo.
¿Es que nadie puede contra esa gente?
Al contrario, amigo, sí se puede.
¿Ah, sí?
Ya se pudo. ¿Sabe cómo ocurrió? Linus Torvalds era estudiante de la Universidad de Helsinki, en la friísima Finlandia. Tenía 21 años.
Allá por el 91, para hacer mi tesis, creé un sistema operativo y lo subí a Internet. Tomé como punto de partida el código Unix y dejé el código fuente abierto. Le dije a la gente, ayúdenme a hacerlo mejor. Juntos podemos lograrlo.
Fue algo asombroso. Jóvenes inteligentes y generosos de todas partes del mundo, sin cobrar nada, comenzaron a mejorar el software de Linus Torvalds.
Eso sí, una sola condición. Lo hicimos gratis y gratis lo damos.
A punta de creatividad, los jóvenes inventaron colectivamente un sistema operativo muchísimo mejor que el famoso Windows de Bill Gates. Se conoce como Linux y lo representa un pingüino.
O sea que un pingüinito le ganó la batalla al recontramillonario Bill Gates.
Se la está ganando, señora, porque el sistema Linux ya se emplea en la mayoría de los servidores de Internet.
Brasil gasta la décima parte de su presupuesto en tecnología pagando licencias de software. Pero eso se acabó. De ahora en adelante, todas las oficinas del gobierno usarán Linux.
Al igual que Brasil, muchos gobiernos están apoyando el movimiento de software libre. Desde China hasta India, desde Francia y España, hasta Alemania, Nigeria y Sudáfrica.
¡No, no, no! Solo nosotros tendremos el secreto de las nuevas letras.
Estados Unidos, para variar, se opone a la libertad del software. Alega derechos de propiedad intelectual, así como los reyesitos de antes que querían controlar el derecho a leer y escribir.
Última hora. El imperio de Microsoft y los grandes del software se derrumba. Poco a poco pierden la batalla frente al pingüino de Linux.
Actualmente, son miles los proyectos de software libre que se ofrecen en Internet gratuitamente. Desde editores de texto y fotografías hasta reproductores de video o audio.
Software libre, un derecho de todo ser humano. La moderna sociedad de la información tiene que democratizar la tecnología.
¡No lo dude! Cámbiese al pingüino de Linux y ríase de todos los Windows.
Una producción de radialistas apasionadas y apasionados.
ML Noticias de Abajo.
ML, rompiendo fronteras.
Sitio de Iguala, policías municipales asesinaron a 3 estudiantes y desaparecieron a otros 43 la noche del 26 de septiembre.
Cuando declaramos que todos somos Ayotzinapa, es un grito que exige justicia y castigo a los culpables.
En Iguala, en tanto, la indignación se mantiene.
¡Asesinos! ¡Asesinos! ¡Vivimos!
recordamos que puedes escuchar, suscribirte, descargar y compartir este podcast por las plataformas iVoox y Archive. Y te recordamos que salimos los martes de cada semana. Eres libre de escuchar, de transmitir, de compartir, de difundir y, claro, también de compartirnos tus audios para que aquí los retransmitamos. Te invitamos a que escuches Medios Libres.
Un soldado es un fusil, un soldado es un cuartel, un soldado es todo aquel que obedece a un coronel. Un soldado tiene boca, más con ella solo toca la señal que ha de dar la orden para atacar, la señal que ha de dar la orden para atacar. Un soldado es un fusil, un soldado es un cuartel, un soldado es todo aquel que obedece a un coronel. Un soldado tiene manos, pero no tiene hermanos, pues hermano es unión y no fuego de cañón, pues hermano es unión.
Y bueno, ya en el bloque desde el ombligo del monstruo vamos a iniciar con estas notas que, como les habíamos dicho, hemos estado buscando en torno al tema de la militarización. Bueno, pues en la conferencia mañanera de López Obrador el pasado 8 de agosto del 2022, este personaje, que funge como presidente de la República, anunció que emitiera un acuerdo para que la Guardia Nacional dependa por completo de la Secretaría de la Defensa Nacional. La Guardia Nacional es una iniciativa que él impulsó y creó al inicio de su gobierno, argumentando que pues no se debería militarizar la policía y que iba a ser una policía especial para atender pues los casos de inseguridad en el país. Pues su discurso, no lentamente, pero sí gradualmente, ha ido cambiando desde no a la militarización a hoy un total apoyo, total a una total militarización, no solamente de la situación judicial o policíaca del país, sino de muchas cuestiones institucionales, incluyendo pues el que tengan a su cargo obras y que sean también obras institucionales como aeropuertos, puertos, etcétera, y que aparte las ganancias que provengan de esos espacios sean para ellos y administradas por ellos los militares. Y bueno, pues de realizarse esta acción que pretende López Obrador de hacer que la Guardia Nacional ya dependa directamente del ejército, esta acción sería inconstitucional, ya que el artículo 21 de la Constitución especifica que la Guardia Nacional deberá ser adscrita al ramo de seguridad pública y deberá tener un carácter civil, cosa que, insistimos, gradualmente se ha modificado. A su vez, cualquier modificación, lo antes mencionado, debiera pasar por el debate y la votación del Congreso de la Unión. Y bueno, pues como sabemos, en México, lamentablemente, también el gobierno pues tiene un... pues todo un apoyo amplio dentro de sus cámaras legislativas, debido a que, bueno, pues entraron con mucho apoyo popular por cosas que prometieron y que, insistimos, hoy ya no están cumpliendo. Bueno, pues en Change.org hay una carta, de hecho, que se está promoviendo, en la cual exhortan al presidente para que respete la separación de poderes, cumpla el orden constitucional democrático y se retracte con respecto a estas declaraciones preocupantes para la paz y el desarrollo democrático de México. Piden al Congreso de la Unión frene esta tendencia a la militarización, garantice la separación de poderes y el respeto de la constitución política. Y bueno, y exhortan también a la Suprema Corte a resolver a la brevedad pues este rechazo a la militarización en México. También nos recuerdan, de hecho vamos a escuchar un fragmento de un video del colectivo Seguridad Sin Guerra, que suma más de 300 organizaciones y personas que se han pronunciado con evidencias sobre los peligros y efectos nocivos de la militarización para la paz, la reconciliación, la seguridad y la democracia en México.
Dicen que se trata de limitar al ejército, pero lo que la ley realmente hace es darles un cheque en blanco para mantenerlos en las calles.
Tener al ejército en las calles es peligroso. Lo que hemos visto en los últimos 10 años, desde que Felipe Calderón sacó al ejército de sus cuarteles, es que la seguridad se ha deteriorado en todo el país. Lejos de mejorar, la violencia se ha convertido en el pan nuestro de cada día.
Desde que Felipe Calderón inició con la guerra contra las drogas, la violencia se triplicó. En el 2006, teníamos los índices de homicidios más bajos de nuestra historia, 8 por cada 100.000 habitantes. 2 años después, 24 por cada 100.000 habitantes. En México, por una persona que muere por uso de drogas, 12 personas mueren por la guerra contra las drogas. No nos están matando las drogas, nos están matando las balas.
Y como no hay investigación acerca de los homicidios, no podemos saber si se trataba de delincuentes o de gente inocente que simplemente estaba pasando por ahí.
Y bueno, también en otros artículos, por ejemplo, en el caso de Tlachinolan, en el portal de este Centro de Derechos Humanos de la Montaña de Guerrero, ellos también sacaron un texto de análisis el pasado 15 de agosto, donde también nos hablan acerca de la militarización. Dice: la progresiva militarización aparejada con el deterioro de la situación de seguridad pública en México, incluyendo el incremento de la violencia desde 2006 con Felipe Calderón, ha generado posturas contrarias a los procesos de ciudadanización de la seguridad pública en aras de una mayor participación del ejército en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado. Actualmente las Fuerzas Armadas están asumiendo roles como actores multifuncionales para realizar muchas tareas que las instituciones civiles son incapaces de realizar debido a las fallas que existen en su funcionamiento y su fragilidad en cuanto al cumplimiento de objetivos. El gobierno de Obrador le confirió a la Guardia Nacional 43 atribuciones como salvaguardar la integridad de las personas y su patrimonio, garantizar, mantener y restablecer el orden y la paz social, prevenir la comisión de delitos en zonas fronterizas, la vigilancia de instalaciones estratégicas, tareas de verificación e investigación para la prevención de delitos y de infracciones administrativas puestas a disposición de autoridades competentes. También recibir denuncias y detenciones y aseguramiento de bienes, dar atención a víctimas, imponer sanciones, inspeccionar documentos migratorios, la construcción de infraestructura como el aeropuerto Felipe Ángeles, las sucursales del Banco Bienestar y del Tren Maya, la distribución de vacunas e insumos de la pandemia del COVID-19, el reparto de fertilizante para el programa Sembrando Vida, entre otras tareas. Es impresionante el número de transferencias y reclutamientos que se han dado de elementos militares a la Guardia Nacional. En agosto del 2019 contaban con 56.000 elementos y para abril del 2022 ya se registraban más de 104.839 elementos en la Guardia Nacional. Esto habla de un proceso de militarización que se ha dado de la Guardia Nacional pues de manera exponencial y drástica. En la Ciudad de México era la entidad con mayor número de elementos de la Guardia Nacional desplegados, con 13.000 elementos, seguido por el Estado de México con 9.000, 6.000 en Guanajuato, en Michoacán y así sucesivamente. El presupuesto de 2022 asignado a las Fuerzas Armadas asciende a 235.000 millones de pesos. La Guardia Nacional cuenta con un presupuesto de 60.000 millones, que es el equivalente aprobado para la Universidad Nacional Autónoma de México y el Politécnico Nacional juntos. Contrario a lo que se quiere mostrar de que la Guardia Nacional respeta los derechos humanos, el 7 de marzo del 2022 la CNDH emitió la primera recomendación a la Guardia Nacional por violaciones graves a los derechos humanos al acreditar que la institución utilizó de manera ilegal la fuerza letal y mintió en sus informes iniciales sobre el caso. Por otra parte, en diciembre del 2018 y abril del 2022, la CNDH había recibido 2.510 quejas en contra de la SEDENA, la SEMAR y la Guardia Nacional por presuntas violaciones a los derechos humanos. La guerra morirá por su interés. preocupa la postura del presidente con respecto a la visión que tiene de que la Guardia Nacional se integre a la Sedena. Se asume como el defensor de los militares y se coloca del lado contrario de las víctimas que han padecido graves violaciones a los derechos humanos. La defensa ultranza de militares implica la alianza de facto que reedita el pacto de impunidad que ha persistido en los gobiernos represivos. En lugar de asumir una postura más crítica sobre el papel que ha jugado el ejército desde los años de la Guerra Sucia como los principales perpetradores de las desapariciones forzadas y ejecuciones arbitrarias, recurre un discurso polarizante al afirmar que no quiere que se proteja al pueblo porque está protegiendo a delincuentes. El predominio casi total en la Guardia Nacional de los mandos castrenses es una grave amenaza por las implicaciones que tiene la presencia del ejército fuera de sus cuarteles. Para la población guerrerense representa nuevamente una gran amenaza para el ejercicio de las libertades y la defensa de los derechos humanos. En los últimos meses se ha constatado que la Guardia Nacional ha sido utilizada para contener las manifestaciones y protestas. Un caso grave fue cuando elementos militares de la Guardia Nacional se apostaron en la caseta de cobro para impedir el paso de las madres y padres de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa para realizar una jornada de protesta en la autopista del Sol. De igual manera, en otras ocasiones que han realizado organizaciones sociales y que se han apostado en esta vía turística, la Guardia Nacional ha estado presente. Bueno, este es un texto más extenso que los invitamos a que lo revisen en el portal de Tlachinolan, tlachinolan.org. El título es Militarización ante los visos de ingobernabilidad. Y bueno, pues nos da también parte de esta argumentación de pues por qué la militarización no es un camino viable.
Un cuartel, un soldado es todo aquel que obedece a un coronel. Un soldado tiene ojos y con ellos puede ver la matanza criminal, obra de un buen general. La matanza criminal, obra de un buen general. Un soldado es un fusil, un soldado es un cuartel. Un soldado es todo aquel que obedece a un coronel. Un soldado tiene pies y con ellos puede ir a pisar en el jardín la tersura del jazmín. Y con ellos puede ir a pisar en el jardín la tersura del jazmín. Un soldado es un fusil, un soldado es un cuartel. Un soldado es todo aquel que obedece a un coronel. Un soldado es sacrificio, sacrificio que es muy noble. Cinco vidas significan una medalla de cobre. Cinco vidas significan una medalla de cobre. Un soldado es un fusil, un soldado es un cuartel. Un soldado es todo aquel que obedece a un coronel. Un soldado tiene sangre, pero sangre que no es de hombre, pues no la lleva en las venas, sino sobre el uniforme, pues no la lleva en las venas, sino sobre el uniforme. Un soldado es un fusil que acatará la orden de ese mariscal, que hoy va a fusilar la paz, la orden de ese mariscal, que hoy va a fusilar la paz, que hoy va a fusilar la paz.
Vamos a continuar con más información y ahora vamos al sureste mexicano, donde entrevistamos a Mario Quintero. Él es parte de la Asamblea de Pueblos en Defensa del Territorio, ahí en el Istmo de Tehuantepec. Él, junto con sus comunidades donde él participa, pues han sido fuertes opositores al megaproyecto del Corredor Transísmico. Y bueno, en esta ocasión él se encuentra participando en una caravana por el sureste de el México Profundo. Esta es una iniciativa que han llevado a cabo un grupo de compañeras y compañeros que están recorriendo pues varias partes de la península y el sureste de esta región llamada México para evidenciar y denunciar estos megaproyectos y principalmente pues el Tren Maya, que es una de las zonas que están hoy recorriendo. Ya han pasado por Campeche, por Quintana Roo, por Yucatán, y los invitamos a que en la página de la APIT, la Asamblea de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Territorio, lo pueden buscar así en Facebook, en el WordPress, pues ahí están subiendo diario diálogos para la defensa de la vida y los territorios. Ya iban ya 4, el día que estamos grabando están ya en Chiapas, el día que nos dieron la entrevista se encontraban en Campeche y vamos a escuchar esta entrevista.
Pues gracias a todas y todos los compas de Noticias de Abajo por este espacio que nos permite compartir pues este caminar que estamos haciendo por el sureste de México profundo. El objetivo principal de la caravana es escuchar las voces de los pueblos y de las resistencias que se están dando en estos momentos por todo el sureste de México, principalmente por donde se están desarrollando estos dos megaproyectos del mal llamado Tren Maya y el Corredor Interoceánico, y por consecuencia han visibilizado toda una serie de despojos y saqueos que se están haciendo en estos territorios, pues, de los pueblos que aquí habitan. El otro objetivo es poder articular estas voces de inconformidad, de rebeldía, de resistencia, y también las voces de alternativas y de autonomías que se han estado construyendo durante mucho tiempo aquí en, pues, la zona del sureste. Entonces, para nosotros es muy importante esta caravana, ya que es un primer paso para una serie de actividades que se van haciendo a la primavera de 2023, en donde vamos a construir colectivamente una caravana mucho más grande que haga este mismo recorrido que estamos haciendo en estos momentos y que culmine en un encuentro internacional en San Cristóbal de las Casas, con el objetivo de articular, pues, toda esta resistencia del sureste mexicano, que, pues, claramente somos parte de este sur global.
No, pues muy, muy buena iniciativa. Entonces, esta sería una primera caravana de, bueno, o la antesala, ¿no?, de una caravana próxima que también estarían haciendo y, como dices, terminaría en la primavera del próximo año. Pues también queríamos preguntarte, pues ya llevan algunos días de recorridos, ya estuvieron en Campeche, en Yucatán, en Quintana Roo. ¿Qué han observado de esta caravana? ¿Qué les está dejando esta caravana?
En estos dos días que llevamos recorriendo, pasamos por Mérida. En Mérida, pues, nos compartieron todas estas series de ojos que se han ido dando previo al Tren Maya, como son las granjas porcícolas y de pollos, como son los monocultivos de soya y de maíz transgénico, que están contaminando con materias y agroquímicos el manto freático de la península, que es un ecosistema muy delicado porque, como se sabe, pues son toda esta región del cinturón de cenotes, que son áreas que, pues, comparten a través de cavernas submarinas todo el flujo del agua dulce del que se consume aquí en la península. Entonces, sí ha sido como trascendente poder escuchar de la voz de habitantes, de ejidatarios, de colectivas feministas y de colectivos de jóvenes, pues toda la depredación que se está haciendo en la península de Yucatán, en este caso Mérida, y que en el recorrido de esta caravana que hemos pasado por los pueblos, que hemos pasado por las autopistas, vemos las dimensiones inmensas de la construcción del Tren Maya que están depredando absolutamente la selva, ¿no? El día de hoy, aquí en Carrillo Puerto, hemos escuchado sobre estas reflexiones de las prácticas genocidas que han exterminado a los pueblos, principalmente, pues, por todas estas violencias militares armadas, pero también por la forma en la que se han construido a través de los años estos genocidios que acaban con la cultura, con las formas de organización, con las tradiciones. Aquí también, pues, se nos habla de cómo está esta amenaza de los tram 6 y 7 del Tren Maya, que depredarían toda esta zona bella que hoy se llama Quintana Roo, y también, pues, está el ejemplo de toda la gran industria turística y hotelera de los grandes polos de esta misma, de este mismo comercio, pues, Cancún y Playa del Carmen, y que sus consecuencias ambientales están viéndose hoy en día con todo el tema del sargazo, la falta de agua, las sequías, ¿no? Entonces, estos dos días que hemos estado aquí en este recorrido y hemos escuchado y hemos visto por carne propia los desastres ambientales, culturales y sociales que los proyectos a lo largo de los años se han acumulado y con el Tren Maya se agudizan.
Seguramente nos estarán preparando después también material y bueno, hemos estado siguiéndolos en las redes y en su página. Están sacando un comunicado todos los días y seguramente también sacarán el resultado de posterior al recorrido. Y bueno, vamos a estar muy atentos a lo que resuelva esta primera caravana. ¿Quiénes acompañan esta iniciativa, Mario?
Sí, esta iniciativa fue pensada desde una articulación que tenemos como Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y del Territorio, con la Asociación Ya Basta de los Centros Sociales del Noreste de Italia, y en conjunto con nuestras hermanas y hermanos que son parte tanto de la Red Nacional de Resistencia Civil como del Congreso Nacional Indígena aquí en el sureste, como es el proceso de articulación de la Sierra de Santa Marta, como es el Consejo Regional y Popular Indígena de Xpujil, como es el Frente Cívico Tonalteco, el Centro Comunitario Carrillo Puerto, que se han sumado, ¿no? De manera, así como esos son quienes nos están acuerpando, aunque el recorrido directo lo estamos haciendo nosotros como Asamblea de Pueblos con la delegación de Copas de Ya Basta. Y sí, cada día, más o menos por la mañana, estamos sacando los afiches de los eventos próximos que se van a hacer al día siguiente, y al final sí vamos a compartir un informe de todo lo que esta caravana pudo recoger, pudo recopilar, así como una memoria audiovisual, ¿no?, de todo lo que está pasando.
Bueno, pues habitantes de Xochimilco y Azcapotzalco presentan queja ante la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México por la construcción de cuarteles de la Guardia Nacional. Tras la construcción de un cuartel de la Guardia Nacional en un área natural protegida ubicada en el pueblo originario de San Luis Tlaxiatemalco, en Xochimilco, pobladores denuncian actos de autoridades capitalinas que vulneran su derecho a la consulta y al medio ambiente sano, entre otras. Y bueno, presidentes de las alcaldías de Xochimilco y Azcapotzalco presentaron esta denuncia ante la CDHCM contra las autoridades capitalinas. Y bueno, pues la principal denuncia es esta invasión al pueblo originario de San Luis Tlaxiatemalco en Xochimilco. Y también pues cabe señalar que estas quejas fueron presentadas ante la CNDH y el 10 de agosto, acompañados por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, han dado acompañamiento a estas quejas. Con la construcción de estos cuarteles, vecinos de ambas alcaldías denunciaron la violación al derecho a la consulta y al medio ambiente, y bueno, pues exigen que sean escuchados y que no sean pues construidos cosas primero que no pidieron, que no necesitan, y que no se ha tomado en consideración la opinión de la comunidad en dicha construcción, ni las necesidades y prioridades que tenemos como pueblo indígena originario, aunado a que hasta el momento desconocemos si existen estudios respecto al impacto ambiental que generará el cuartel como el uso de agua en nuestro pueblo. Detallaron compañeras y compañeros del Consejo Autónomo de Gobierno de San Luis Tlaxiatemalco. Y bueno, pues esta nota nos la compartieron nuestros compañeros de SomosElMedio.com. En otra nota, les compartimos una denuncia entre la burla y el desprecio. Otomís denuncian uso indignante de su imagen por parte de campañas preelectorales en redes de Sheinbaum. Y bueno, pues nuestras compañeras y compañeros de la comunidad otomí en Rebeldía y Resistencia, pues son los compañeros que se encuentran en la toma de las oficinas centrales del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, ya desde hace casi 2 años. Ellos han denunciado que la imagen de una compañera ha sido ocupada de manera facciosa para una campaña en redes sociales que promueve la campaña preelectoral de Claudia Sheinbaum, la misma gobernante que les ha negado audiencia, que durante toda su gestión ha tenido una política de simulación y desprecio hacia ellos y ellas. Hoy sus diseñadores gráficos, que le preparan su campaña con unos bots en redes sociales, hacen uso de la imagen para promover la simulación de un gobierno que dice atender a los pueblos indígenas. Esta imagen no es oficial, la que están circulando en redes, pues no aparece en las páginas ni de la susodicha Universidad de Lenguas que dice anunciar el cartel, como en las páginas del gobierno de la Ciudad de México. Lo curioso es donde sí se encontraron. Aparecieron en cuentas de Twitter y páginas de noticias, entre comillas, que parecen ser parte de la precampaña electoral a favor de Sheinbaum, una campaña de los llamados bots, pues no son nombres de personas o colectivos, sino frases de campaña, y en páginas que se repiten en contenido y discurso, ocupan hashtags que son parte de una campaña pública que busca promoverla a la presidencia. ¿Quién paga estas campañas? ¿Qué tan cierta es la información que comparten? ¿Es legal o ético usar imágenes de tus opositores para promover obras de gobierno para hacer campaña preelectoral? ¿Quiénes son Sheinbaumovers con Claudia 2024 y Sinceridad? Y bueno, la mujer retratada es Joaquina, una mujer madre soltera ñoño u otomí, que desde hace años junto a su familia y su comunidad buscan una vivienda digna en la ciudad y que les sean respetados sus derechos. Han tenido que enfrentar un continuo racismo gubernamental y social por ser indígenas, por su vestimenta, por su lengua originaria. Aunque son de Querétaro desde hace décadas, mucha de su población migra en busca de alternativas económicas, lo que ha llevado a organizarse a muchos de ellos para obtener una vivienda popular. Sin embargo, el camino ha sido largo y difícil, pues el gobierno de la ciudad ha privilegiado los cárteles inmobiliarios y grupos mafiosos. Y bueno, pues esta es una denuncia que nos están compartiendo desde su portal Otomí en Rebeldía, que lo pueden encontrar en Facebook, y también están en otras redes sociales como Twitter e Instagram, donde han subido también esta denuncia. Vamos con más información. Y bueno, pues esperemos que haya sido de su interés todas las notas que les hemos compartido el día de hoy. Esto es Noticias de Abajo, Noticias de los Medios Libres, un noticiero que se realiza con la información que nos comparten los medios libres, independientes, autónomos o como se llamen. Los invitamos a escucharnos la siguiente semana en el mismo lugar donde nos hayas escuchado. Que vivan las radios libres, que vivan los medios libres.
Okay. ese animal que se apesta, que grita como una bestia en medio de su corral, que nos causa tanto mal, nos chupa nuestro sudor, nos causa un gran dolor, hay que matarlo con pan.
Luna negra, negra, luna negra, color de tu madre, luna negra, negra, luna negra, color de tu madre. Color de tu madre, color de tu madre, color de tu madre.